Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una vez más José Benito, el hermano Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. En nuestra última charla hablábamos de las señales del fin del mundo y vimos cómo se estaba cumpliendo todo, que parece que son las noticias de los telediarios, de los informativos, de lo que está ocurriendo hoy en día. Cuando muchas personas me dicen, yo no creo en Dios porque el mundo está como está, yo les digo, yo sí creo en Dios porque el mundo está como está. Porque Jesucristo hace 2000 años profetizó que el mundo hoy en día está como está. Y todo lo que dijo Jesucristo se está cumpliendo a rajatabla. La pregunta es, ¿cómo es que siendo un ser humano tan inteligente, tan capaz y teniendo todos los medios que tiene a su alcance, la capacidad de amar, la capacidad de ser generosos, la capacidad de velar unos por otros, cómo puede ser que en el mundo esté pasando todo lo que está pasando? ¿Cómo puede ocurrir que el mundo está pasando todo lo que está pasando? Verdaderamente culpar a Dios de eso es verdaderamente injusto, puesto que a nosotros Dios nos señoreó sobre toda la creación, nos dio autoridad sobre toda la creación, nos dio la inteligencia, la capacidad de amar, de querer, de ser bondadosos, de ser misericordiosos, de ser generosos, y nos dio toda clase de cosas para poder todo el mundo estar perfectamente abastecido de todo. Hoy en día se tiran miles de millones de toneladas de alimentos, de diferentes tipos de alimentos, mientras la gente muere de hambre. Hoy en día muere más gente de obesidad que de hambre. ¿Alguien me quiere decir a mí que el hombre no tiene los medios o la manera de eliminar algo como el hambre? Los gobiernos se gastan cientos de miles de millones de dólares en armas. Con que solo recortasen lo que gastan en fabricar armas, un 0,00003% de lo que gastan en hacer armas, podían eliminar el hambre del mundo. Podrían eliminar todas las cosas más que hay en el mundo. Hoy, por ejemplo, tenemos el problema de que las personas están emigrando de sus países a otros países donde creen que pueden vivir mejor, porque tienen más medios, modernos, etcétera y tal. Y ahora los gobiernos se ven en un problema porque miles y miles de personas atraviesan las fronteras y los gobiernos se ven en la obligación de esas personas de recibirlas, de alimentarlas, de darles un hogar, etc. ¿No sería más fácil para los gobiernos ponerse de acuerdo y hacer que esos países de donde ellos vienen tengan los medios para vivir allí confortablemente? Por ejemplo, si les enseñaran a plantar, a cultivar, si les enseñaran a regar, si pusieran los medios para que ellos pudieran cultivar, regar, si los gobiernos fuesen más equitativos a la hora de repartir las riquezas. Hay muchos gobiernos donde la gente vive indigentemente, vive miserablemente, y esos gobiernos muchas veces son productores de petróleo, de oro, de diamantes, en fin, son ricos en un montón de cosas. Y por supuesto, podrían ser mucho más ricos si ciertas personas, si la gente nos molestásemos en enseñarles allí donde no saben, por ejemplo, a cultivar, en poner los medios para regar, para que tengan para vivir tranquilamente ellos. Si se pueden hacer cañerías de miles de kilómetros para transportar petróleo, ¿no se pueden hacer cañerías para abastecer agua allá a donde necesite? No puede haber personas instruidas que enseñen a la gente cómo plantar, cómo regar, cómo recolectar, etc. Claro que sí, claro que sí. Y posiblemente todo eso sería mucho más económico y mucho más ventajoso que estar ahora soportando todo el problema de la migración de los inmigrantes que van de un país a otro, que emigran y que están creando serios problemas a todos los gobiernos del mundo. Y además hay países que temen que esos inmigrantes en un momento determinado se revolucionen o y haya algún tipo de guerra o algo por el estilo, ¿no? Ya se ha visto en algunas ciudades como Madrid, como por culpa a lo mejor de un malentendido, los inmigrantes se han revuelto y han creado como una especie de guerra de guerrillas, pequeña, en pequeña escala, y se han enfrentado a la policía, a las autoridades, han quemado cosas públicas como por ejemplo los cubos de basura, coches, y se ven que estas personas pueden reaccionar violentamente por cualquier cosa, y eso puede ocurrir en un gran problema. Los inmigrantes normalmente, como muchas veces no tienen realmente recursos, pues a veces ocurren a la violencia o a la delincuencia, o pueden estar involucrados siempre en temas ilegales para poderse ganar la vida, para comer, para beber, y entonces se meten con la droga o con otros temas que al final también derivan en un problema muy muy serio. Quizás los gobernantes lo que tendrían que hacer es educar a estas personas y enseñarles en sus propios países a que ellos también pudieran progresar o prosperar de todas las maneras, ¿no? Y evidentemente los gobiernos de hoy en día tienen todos los medios para poder hacer eso si quisieran. Educar, enseñar a la gente en sus países y poner los medios para que ellos pudiesen verdaderamente vivir de una manera más ecuánime, ¿no? Y además de eso, de enseñarles, de educarles y todo eso, evitarían los problemas que se pueden ocasionar en los países donde van, ¿no? Cantidad de muertos que mueren en el mar cuando están emigrando, cuando están marchando, y es una problemática, ¿no? Yo lo que quiero decir es que los gobiernos podían solucionar estos problemas de otra manera, digamos, yo creo que más sabia, más mejor, ¿no? Y es haciendo que en esos países realmente la gente tenga una educación, una enseñanza de cómo realmente desenvolverse. Aparte de que muchas veces en los países de donde vienen esta gente son países realmente ricos. Repito, porque a lo mejor tienen oro, tienen diamantes, tienen petróleo, tienen diferentes medios de hacer que la gente de esos países pues viva de una manera normal, buena. Yo no entiendo la filosofía de los gobiernos de este mundo, porque yo creo que si toda la gente está contenta y trabaja, produce, pues tiene que ser un beneficio para todo el mundo. Si todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo produce, todo el mundo está contenta con su trabajo, con su sueldo, pues yo creo que es un beneficio para todos. Yo no sé dónde veo el beneficio cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente no puede producir de una manera legal, cuando la gente no puede aprender realmente el oficio que le gusta, no le dan las oportunidades o no le dan la las oportunidades la oportunidad, podemos decir, la oportunidad de que ellos puedan no solamente desarrollar su trabajo, su oficio, sino también de aprender más, darles esa oportunidad, poner los medios a su alcance para que estas personas realmente puedan desarrollarse personal, espiritual y en todos los aspectos, para que puedan producir lo necesario, ¿no? Y se puedan ganar su pan, su vida honradamente, pero produciendo, lo cual sería un beneficio para todos. De la otra manera, estamos abocados aquí a un sistema verdaderamente denigrante, que es un sinvivir, que crea mucha problemática, tensión, desasosiego, crea toda suerte de cosas malas a las personas, que valiendo mucho, como valen todo el mundo, porque somos seres humanos y todos los seres humanos son preciosos como el sol, con toda clase de cualidades buenas, inteligencia, todo lo que... O sea, no hay máquina más perfecta ni más maravillosa que el ser humano. Y el ser humano debería de velar por el propio ser humano. Es que la ley de Dios... Hay dos leyes principales de Dios, de nuestro Creador. Una, amarás a Jehová tu Dios. El nombre de Jehová también muchos lo pronuncian como Yahweh o Yahvé, es el único Dios verdadero. Adorarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. O sea, lo que viene a decir, resumiendo, es que cumpliendo esos dos mandamientos, todos los otros mandamientos de Dios se cumplen automáticamente. Porque hay una palabra clave que se menciona y que es un punto de referencia clave para que un hombre pueda seguir viviendo después de la muerte. Sabéis que yo mis sabios enfatizo siempre que la muerte, o sea, que la vida no se acaba con la muerte. Dios tiene preparada la vida eterna bajo su glorioso reino a las personas que le obedecen. Pero hay una palabra clave, y si esa palabra no funciona, no funciona nada, nada. Tiene que funcionar esa palabra, y esa palabra es el amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Entonces, la palabra clave es el amor. Amarás, amor. Amarás al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás, amar al prójimo como a ti mismo. Si tú tienes verdadero amor, el amor no puede hacer daño a nadie. El amor no va a hacer nada malo a nadie. El amor no roba. El amor no miente. El amor no engaña. El amor no defrauda. El amor no traiciona, el amor no es infiel, el amor es cariñoso, es bondadoso, es misericordioso, el amor se preocupa por los demás. Jesucristo dijo, amarás a que os tengáis amor unos a los otros como yo os he amado. Es el mandamiento de Dios, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesucristo? La Biblia explica que mientras nosotros todavía éramos pecadores, o sea, estábamos en contra de Dios y de Él, dice que aunque nosotros éramos pecadores y estábamos actuando en contra de Él y de Dios, dice que aún así Él murió por nosotros. Murió por nosotros para que podamos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Entonces ese es el amor con el cual Dios nos amó. Y Cristo nos amó tanto que nos amó hasta la muerte, hasta dar su vida por nosotros. Y la orden que Dios da es que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como Él nos amó. O sea, tenemos que velar por nuestro prójimo como Él nos amó hasta la muerte. Entonces, no es comprensible que seres inteligentes, que saben que tiene que haber un Creador, que sabemos que la vida no se acaba con la muerte, que hay un premio que Dios da a los que obedecen, y que sabemos que si obedecemos esa ley del amor que Dios nos da, pues viviríamos en un mundo mejor. Ya no habría más guerras, ya no habría más matanzas, ya no habría más muertes inútiles de gente que huye de los conflictos o de gente que huye de las condiciones miserables. Todo se repartiría más equitativamente. Todo el mundo estaría contento y todo el mundo estaría produciendo para el bien de todo el mundo, porque cuando hay un beneficio, Si buscamos el bien común, cuando el ser humano busca el bien común, el beneficio es para todos. Cuando unos pocos buscan el beneficio para sí mismos nada más, sin contar con la ley de Dios ni con la ley natural, resulta que después pierden mucho más. ¿Qué pierden? Por ejemplo, estamos viendo, como en las señales que se vienen hoy, las catástrofes naturales que vienen. Las catástrofes naturales, ¿qué son? ¿Por qué sí? No. Las catástrofes naturales en muchos casos son consecuencia del egoísmo, de la codicia, de la avaricia del ser humano. Y cuando ocurren catástrofes de ese tipo, ¿qué ocurre? Que las pérdidas son de cientos, quizás de cientos de miles de millones, las pérdidas. ¿Y eso a quién beneficia? No beneficia a nadie. La gente que se cree que es muy poderosa, que tiene muchos millones, mucho poder en este mundo, que tienen todas las riquezas del mundo que pueden tener, y están actuando en oposición a Dios, sin tener en cuenta a Dios, ¿de qué le sirve? ¿Qué va a vivir aquí? ¿70, 80, 90, 100, 120 años? ¿Después se van a morir? Y como han estado actuando en contra de Dios, Dios dice claramente que los va a destruir, los va a arrasar, se van para el lago de fuego. ¿De qué les valió tanto poder y tanta vanagloria y tanta riqueza? ¿De qué les valió? Si 70, 80, 120 años se pasan pero volando. Cuando te quieres dar cuenta, estás con un pie en el otro barrio, como dicen por ahí. ¿De qué te vale eso? ¿No es mucho mejor que tú tengas la garantía de que Dios te da la vida eterna? Que Dios te dice, bien hecho, hijo mío, entra en el gozo de tu amo, entra en mi reino, goza por toda la eternidad bajo mi glorioso reino. ¿No es mucho mejor eso? ¿Qué pasa? ¿Que esta gente no se cree eso? Yo estoy seguro que se lo creen. Pero lo que no entiendo es cómo son entonces tan casquivanos, tan tercos, tan cabezones, tan testarudos, que van a su destrucción. Porque van a su destrucción y se van al lago de fuego. Jesús dice que allí será el llanto y el crujir de sus dientes. Ellos van a ver que todo lo que Dios dice es verdad. Y se van a lamentar después. Y cuando quieran volver atrás, ya no van a poder. Ellos, cuando vean que todo esto es verdad, van a querer dar todas sus riquezas, todo su oro, toda su plata, todos sus bienes los darían por seguir viviendo en las condiciones que Dios dice. Pero Dios le dice, no, ahora ya no puede ser. Dirán, déjame volver para advertir a la gente, a los míos. Dicen, no, porque si ellos no obedecen a los profetas y a las personas que dan testimonio de estas cosas, a los apóstoles, lo que dice la Biblia, ¿por qué te van a hacer caso a ti? ¿Es que acaso no hay cientos de millones de personas, quizás miles de personas, de millones de personas que están dando testimonio de estas cosas? ¿Están todos locos? ¿Estamos todos locos o estamos hablando de algo? Porque no soy yo el que habla aquí una voz que entra en el desierto, es que hay millones y millones de personas que están diciendo lo mismo y que estamos completamente seguros de que todo lo que Dios dice es verdad y que todo lo que Dios dice en la Biblia se va a cumplir. ¿De qué le van a los gobernantes salirse por la tangente y pasarse por el forro que Dios dice? ¿Se creen ellos que no se van a quedar, que se van a quedar sin el castigo? ¿Se creen ellos que ellos no van a pagar por todo el daño que hacen y que han hecho y que no pone solución a ello? ¿Se creen que no se va a tener que pagar esa cuenta? ¿Se creen ellos son tan... es que no sé cómo denominarles. Ellos saben que eso no puede ser. Existe la justicia seglar, la justicia de los gobiernos, existe la justicia. Las cárceles están llenos de presos por culpa de injusticias que hay, de desobediencias que hay. Y sin embargo, estos mismos gobernantes que tienen tantas cárceles, aquí en España no sé cuántas cárceles hay, ni cuántos miles y miles de presos habrá, y ellos se creen que para ellos actúan injustamente, corruptamente, de una manera que no tiene ni pies de cabeza, ¿se creen que ellos no van a ser juzgados y condenados por un tribunal supremo superior que proviene del cielo? ¿Están cansados de escuchar que Yahweh Dios, que Jehová Dios es el juez supremo? ¿Están cansados de hablar todo el mundo del juicio final, que después de la muerte hay un juicio? Pero después todo el mundo actúa como si eso no fuese una realidad, como si realmente ese juicio no fuese una realidad. Pero Dios dice, eso lo piensa vuestra mente enferma, porque no recibís inmediatamente el pago por vuestros actos. Como recibís inmediatamente el pago por vuestros actos, pensáis que no vais a recibir el premio o el castigo. Dice por eso que el inicuo, el perverso, se pervierte, se engaña a sí mismo y engaña a los demás, como diciendo, no, si aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada. Puedes hacer lo que te dé la gana, que no va a haber consecuencias, ¿eh? No pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no trae las consecuencias inmediatamente, porque quiere que la gente contemple su misericordia, su amor, su misericordia y se arrepienta. Lo dice la Biblia. Yo espero, soy paciente porque quiero que se arrepientan, porque yo no quiero que sean destruidos. Pero es que yo odio todo esto y estas cosas. Y si no me hacéis caso, os voy a destruir, os voy a arrasar por completo. Os vais al lago de fuego. Y entonces tú tienes que elegir tu destino. Tú tienes la responsabilidad de elegir tu camino y tu destino. Y si quieres ir a Dios, tienes que regresar a Dios como Dios manda. Entonces los gobiernos tienen cientos de miles de millones, tienen todos los medios a su alcance que quieren, tienen todo lo que quieren para poder paliar tantas y tantas cosas malas que hay hoy en día en el mundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen ellos esa ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no ponen la ley de Dios por encima del egoísmo, de la codicia, de la avaricia, del materialismo, de toda esa basura, y pone la ley de Dios por encima? Si Dios les va a dar la vida eterna, si es que ellos a veces van a tener la vida eterna, van a vivir gloriosamente para toda eternidad bajo el glorioso reino de Dios eternamente, en una felicidad, en una plenitud de felicidad, de gozo, de placer, de disfrute, que no va a haber más gozo ni más felicidad que eso. Dice Dios que para Dios hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que no por 99 justos. ¿Por qué los gobiernos de la tierra, cuando se juntan, no se juntan para solventar los problemas que realmente hay en este planeta y buscar las maneras y los métodos de solventar eso? ¿Para qué quieren ellos tanto dinero y tanto poder y tantas riquezas? Para que mañana Dios le diga insensato. Hoy se ha demandado para ti tu alma. Hoy se acaba tu carrera aquí. ¿Y qué futuro te has labrado tú? Porque la muerte la tienes garantizada. La muerte está garantizada. ¿Qué te crees? ¿Que no vas a morir? ¿Tienes un superhombre que no vas a morir? El ser humano, con todo lo inteligente que es, los gobiernos, con todo lo inteligentes que son y con todo el poder que tienen, todo lo que tienen, todavía no han encontrado un método de dar la vida eterna, de que un ser humano, por rico el que sea, pueda seguir viviendo. Le llega la hora y muere. Y después de la muerte, todo el mundo lo sabe, lo saben desde el principio de la creación. Después de la muerte hay un juicio. El juez de toda la tierra, el juez de todo el universo, va a traer a juicio y va a juzgar a cada persona individualmente según sus obras. Por eso dice Dios, insensato, ¿de qué te sirve acumular riquezas, tener riquezas y millones y poder y todo lo que tú quieras, toda la vanagloria que tú quieras, si vas a vivir 120 años y después te vas a ir al lago de fuego? ¿Para qué te sirve eso? ¿Para qué? ¿No es mucho mejor que salves tu alma y que ayudes a otras personas a que salven su alma? ¿No crees que es mucho mejor? ¿No crees realmente que Dios te va a castigar severamente si no lo obedeces y si actúas en contra de Él? ¿No crees eso? ¿Y te crees que porque no lo creas o eludas que no vas a recibir el castigo? Es que eso es absurdo. Es pensar así, es, no sé, de insensatos, gente insensata. ¿De qué le sirve una persona que diga, ah, pues mira, yo tengo tanto dinero, yo soy una persona? ¿De qué vale esa vanagloria? Toda esa vanagloria, esa riqueza material, todo eso, ¿de qué te sirve si con ello pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? ¿Para qué la quieres todo eso? La vida pasa volando. La gente que no entiende eso, el problema es que mucha gente no cree en Dios, pero que no crean en Dios no les va a librar del juicio. O sea, tú puedes decir, yo no creo en Dios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no vas a tener ningún juicio? Es como si un tío va a 240 por autopista y dice, yo no creo en la policía, y no creo en la cárcel, ni quiero en las multas. Bueno, pues si no crees ni en las multas, ni en la cárcel, no crees en la justicia, y vas a 240, pues sigue, a ver qué pasa. Dios dice que muchas personas, por desobedecer a Dios, se acarrean la muerte prematura. Y yo esto lo repito vez tras vez. La gente que desobedece a Dios se puede acarrear la muerte prematura. Gente que muere antes de tiempo. Y lo vemos en todos los aspectos de la vida. Cuando alguien es infiel, pues imagínate cuánta gente ha muerto joven por culpa del tabaco, de las drogas, del alcohol, de accidentes de tráfico. Cuánta gente porque su pareja le ha sido infiel acaba en el alcohol, borrachos, y acaban siendo unos desgraciados. Cuánta gente cuando, porque pillan a su mujer o a su marido siendo infieles, no matan a los dos, o matan a la mujer, o matan al marido, o matan a la mujer, al marido y a sus amantes. No estamos viendo en la realidad lo que pasa cuando alguien se salta las normas, lo estamos viendo claramente. Es que si fuese una cosa escondida, pero es que la sabiduría está voceándonos a gritos en las calles. En cada esquina, la sabiduría descrita en la Biblia nos está dando voces en las calles. Y estamos viendo, sin leer la Biblia, sin leer ningún libro sagrado, lo que es bueno, lo que es malo, las consecuencias de las cosas. Lo estamos viendo. Lo estamos gritando los unos a otros. ¡Ey, no hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Ey, no hagas lo otro! ¡No me hagas lo otro! ¡Ey, arme esto! ¡O, arme lo otro! Nosotros mismos estamos gritando. Porque la sabiduría da voces en todos los sitios. O sea, lo que Dios dice en realidad son secretos, pero a voces. Son secretos a voces. Nadie puede decir, no, es que yo no sabía, yo no entendía. A mí nadie me dijo, pero ¿cómo que no? Si todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y tenemos algo como es la conciencia, y la conciencia funciona normalmente, en condiciones normales, todavía más fina que un reloj de precisión. Un reloj de precisión, el mejor reloj del mundo, se queda muy corto con la conciencia. Décimas de segundo. Es que la conciencia es tan sutil y es tan... O sea, te marca las décimas de segundo, fíjate. La conciencia, en todo. ¿Cómo puede decir alguien que yo no sabía, que yo no entendía, que yo no... ¿Cómo que no? Si todo el mundo lo sabemos, nosotros funcionamos de una manera, el ser humano funciona de una manera que es impresionante, es algo divino, maravilloso, algo impresionante como funciona el ser humano. ¿Quién dice que yo no entiendo, que yo no sé, que yo no oí, que yo no escuché? ¿Cuándo resucitó Jesucristo? ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Todo el mundo lo sabe. Jesucristo resucitó al tercer día. Al tercer día. Dice que Dios, que es una garantía que Dios da y que todo el mundo sabría, que Cristo, o sea, que Dios resucitó a Cristo al tercer día, lo levantó entre los muertos. Dice que por medio de Jesucristo juzgará a todo el mundo con justicia, ¿no? Con justicia, o sea, ¿qué quiere decir con justicia? Que aquí no hay chantajes, aquí no hay parcialidad. No, es que yo soy el hijo de tal, ¿eh? O yo tengo inmunidad diplomática, no, olvídate. Dios va a juzgar con justicia. Y la que mide la justicia es la palabra de Dios, la Biblia. Y eso está explicado claramente cómo funciona el ser humano, cómo funciona la conciencia, cómo nos rigen las leyes de Dios y del universo, incluso en nosotros mismos. Y no hay excusa para todo eso. No podemos eludir eso. es inevitable, es un proceso inevitable, ocurre porque ocurre, tiene que ocurrir de esa manera y nadie puede eludir eso. Por eso ser inteligente es moverse en armonía, es obedecer. Porque no podemos eludir las leyes del universo. No podemos eludir el hecho de que hay alguien que nos rige o algo que nos rige. Y eso lo sabemos todo el mundo. Nadie puede decir, no, es que yo que soy presentador de televisión, a mí eso no me influye. Yo gano tanto dinero que a mí eso no me influye. ¿Eh? Me puedo permitir ser maricón perdido, que no pasa nada, ¿eh? Yo me chuleo, o sea, a mí no me da vergüenza, ¿eh? Ya eso lo tengo superado, ya me van a dar el premio Nobel de mi función. ¿Y la ley de Dios no funciona? Alguien que no cree en Dios le puedes engañar. Si hay alguien que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, que no cree en la Biblia, tú le puedes engañar. Y puedes decir, no, a mí esto no me afecta, ¿eh? Yo vivo por encima de todo esto, a mí esto no me afecta. ¿Tú crees que puedes engañar a alguien con conocimiento? No. La gente que tenemos conocimiento sabemos exactamente lo que está pasando. No te puedes engañar a ti mismo ni engañaros nunca a nosotros, porque sabemos lo que está pasando. Y nosotros no te odiamos. Nosotros te amamos, te queremos, de verdad. Te amamos y te queremos quizás más de lo que tú te amas y más de lo que tú te quieres a ti mismo. Te amamos y te queremos quizás más de lo que tú te amas a ti mismo. Te amamos y te queremos. Y nos gustaría que tú te pudieras beneficiar y salvar y disfrutar de la vida que lo es realmente, que es la vida que está en relación con Dios y con Cristo. Pero hay una palabra clave que no me canso de repetir, que se llama obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿A mí? No, porque yo igual soy peor que tú. Tú a lo mejor eres más listo que yo, a lo mejor eres más generoso que yo, a lo mejor eres más hospitalario que yo, a lo mejor eres más buena persona que yo. O sea, que no es por que me tienes que obedecer a mí, pero sí tienes que obedecer a Dios. A Dios sí, porque Él es el creador de todo el universo. Él tiene autoridad, tiene poder y tiene el derecho de gobernar. El mundo está como está porque el hombre ha decidido gobernar a sí mismo como le da la gana. El hombre ha gobernado al hombre para perjuicio suyo. Es perjuicio lo que nos crea todo. Cada vez lo vemos más claramente, porque estamos dándonos cuenta ya, ¿verdad? Desde hace un poco que corrupción sí que la hay. Sí hay corrupción, sí somos corruptos. Nos acabamos de enterar ahora, ¿eh? Antes no lo sabíamos, claro. Antes estábamos un poco despistados, no sabíamos lo que estaba pasando, claro. Ahora sí, nos estamos empezando a dar cuenta que hay corrupción, ¿eh? Un poco de corrupción sí que la hay, ¿verdad? Bueno, menos mal que nos empezamos a dar cuenta ahora, ¿eh? A lo mejor mañana nos empezamos a dar cuenta de lo importante y de lo valioso que es si amáramos y si obedeciéramos la ley de Dios. Y si nadie a tu alrededor quiere amar y obedecer a Dios, tú sí. Porque Dios juzgará a cada persona individualmente. Y tú estás solo ante el peligro. Y es tu responsabilidad elegir el camino que realmente te pertenece. Elegir el camino que realmente debes de andar. Porque es suficientemente inteligente como para saber que es para tu bien, para beneficio tuyo, con la garantía que Dios te da, que entonces la muerte no será el fin de tu vida, sino que después de la muerte podrás acceder a una vida más gloriosa, una vida eterna bajo el reino de Dios. Esa es la jugada maestra que un ser inteligente tiene que hacer. Esa es la invitación que hago en cada charla. La puerta está abierta por si vas a entrar. ¿Quieres entrar? Puedes entrar, entra. Dios está deseando que lo hagas. Para Dios hay más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que no por 99 justos. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y alcance la vida eterna. La voluntad de Dios es que el hombre de toda clase puedan llegar a un conocimiento exacto de la verdad y puedan salvarse. Dios quiere que tú te salves. Dios no te condena, no te juzga porque tú seas esto, porque tú seas lo otro, porque tú hagas esto, porque hayas hecho lo otro, o porque tú hayas sido lo peor de lo peor. Si tú te arrepientes y cambias y obedeces a Dios por amor a Dios y por amor al prójimo, Dios te va a perdonar. Y tú te vas a poder beneficiar de las promesas de Dios. Y eso es lo que en cada charla invitamos a hacer. ¿Podemos esperar algo de los gobiernos? No lo sé. El tiempo está corriendo. De momento está comprobado que realmente ningún gobierno humano puede traer soluciones verdaderas a los problemas de la Tierra. Inexplicablemente. La gente sigue muriendo de hambre. El mundo está lleno de miseria, de pobreza, de cosas malas, de gente realmente malvada, inicua, demoníaca, traficantes de drogas, traficantes de armas, traficantes de órganos, traficantes de vidas humanas, gente que promueve la guerra, gente que negocia con la guerra, con las armas, gente que negocia con la vida de los humanas explotándolas, gente que negocia con los niños, con las niñas, haciendo cultivos de prostitutas, niñas prostitutas, niños prostitutos, cultivos de niños soldados, niñas soldados, cultivos de explotación de niños y de niñas para diferentes tipos de negocios. O sea, el mundo hay una cara muy, muy negra, muy oscura. La gente que no cree que tiene que haber un castigo a toda esta gente tan mala, tan inicua que promueve todo esto, sería el colmo de los colmos. Toda esta gente que se ha pasado toda la vida haciendo mal, tanto daño como han hecho, traficando con vidas humanas, obligando a las chicas a prostituirse, creando tanta violencia, haciendo guerras injustas, ilícitas, ¿qué me quieres decir? ¿Toda esa gente no va a tener un castigo? Entonces, ¿para qué existe un juez supremo en el cielo? Porque se dice en todas las religiones del mundo que después de la muerte hay un juicio, que hay un tribunal supremo que juzgará. ¿Y sobre qué base nos juzgará? Pues aunque no leas ningún libro sagrado, está todo en tu conciencia, en tu mismo ser, porque todo está, tú sabes todas las cosas. ¿Quién no sabe todas? Todo el mundo sabe todas las cosas. Lo que pasa es que, como yo digo, siempre hay demasiado listo para hacerse tanto el tonto, y pues hay muchos tontos que van de listos encima. Que aparte de ser tontos rematados, son normales, retrasados, se hacen los listos. ¿Pero por qué? Porque no entienden que tendrán que pagar y tendrán que pasar por el Tribunal Supremo. Y a ese tribunal nadie le engaña, ni le mienten, ni se le chantajea, ni que yo soy, tengo inmunidad diplomática, ni que yo soy el hijo de tal, no. Ni tengo tanto dinero, no vale. No vale. Y ahí está nada más y nada menos que en juego tu futuro eterno. Tu futuro depende de lo que ese tribunal dictamine. Y te va a juzgar a ti individualmente. O sea, no mires para tu vecino, no mires para tu mujer, no mires para tus hijos, no mires para el de la casa de enfrente, ni el de al lado, no mires a tu alrededor. Dios va a juzgar a cada persona individualmente. Es tu propia responsabilidad elegir el camino que quieres andar. Es responsabilidad tuya sola ante Dios. Dios te juzgará individualmente según tus obras y según tus dichos, según lo que tú hayas promovido, según tú lo que tú hayas hecho. Te va a juzgar individualmente. Tú estás solo ante el peligro. Tú eres un ser maravillosamente inteligente y tienes la responsabilidad de elegir el camino que debes de andar. Y Dios te dice que pone delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y Dios te dice, te ordena, te aconseja que tú elijas la vida y que tú elijas la bendición para que te vaya a ti bien, y a tu familia, y a tus hijos y a la gente que te rodea. Elige la bendición. Dios te exhorta y te ordena que elijas la vida y la bendición, pero te deja libre para que tú eliges. Es tu responsabilidad. Yo te digo lo que es bueno para ti, para que tú te beneficies, lo que es bueno, lo mejor que puedes hacer. Te recomiendo, haz esto. Cuando un padre un hijo le pregunta a su papá, papá, ¿qué hago, esto o lo otro? Y el padre dice, no, tú coge ya esto, no hagas esto otro. Te está dando un consejo para tu bien, para tu beneficio. Y Dios no te miente, Dios no te engaña, y lo que Dios te dice es lo correcto, la verdad, lo auténtico. Ahí no hay engaño, no hay trampa ni cartón, eso es matemático, eso funciona a la perfección. Y si Dios te dice que te va a ir bien así, tú sencillamente limítate a obedecer a Dios, a hacer exactamente lo que Dios te dice. Porque entonces te vas a beneficiar a ti mismo. Y entonces, cuando estés delante del tribunal de Dios, Dios te dirá, bien hecho, hijo mío, pasa al gozo de tu alma. Entra a disfrutar, a gozar conmigo en mi reino. Dice Jesucristo que sus siervos, o sea, los justos, resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Fijaros, el sol, la plenitud del sol. Y eso ahora, míralo en luz, en energía, en amor, en calor, en felicidad, en gozo, en disfruto, en paz, en conocimiento, en sabiduría, en comprensión, en compasión, en misericordia, en bondad, en libertad, en toda clase de cosas buenas. Mira toda esa felicidad del sol en el reino de Dios, por toda la eternidad. Lo que puedes disfrutar viajando quizás por todo el universo. ¿Sabe Dios las cosas que Dios tiene preparado para nosotros? Dice que Dios es la fuente de todo disfrute, la fuente de todo placer, la fuente de la felicidad. Dios es un Dios feliz, alegre, lleno de felicidad, de gozo, de alegría. Qué bonito tiene que ser vivir en el reino de Dios. El conocimiento, la sabiduría, el poder, la energía. ¿Cuántas cosas grandes y maravillosas puede ser humano, o sea, espiritualmente funcionando plenamente? Pero eso, ¿cómo se consigue? Se consigue únicamente si tú estás en armonía con Dios. ¿Qué significa vivir en armonía con Dios? Significa simplemente obedecer lo que Dios dice. A ver, ¿qué dice mi padre? Esto, pues esto es lo que tengo que poner en práctica. Esto es lo que yo tengo que hacer. A ver, hay muchos problemas en esta tierra, en este mundo. ¿Tenemos la capacidad de resolverlos? ¿Trataremos de resolverlos? ¿Podemos resolverlos? Los vamos a resolver. Casi todos los gobernantes, los he visto muchas veces que van a misa o que van a una recepción del Papa y escuchan la misa, escuchan lo que dice el Papa, pero parece que no entienden nada. ¿Qué son realmente, tontos o qué les pasa? ¿No entienden lo que dice el cura? ¿No lo creen? ¿Qué está diciendo el cura? Porque el cura está hablando de la vida eterna. El cura está hablando de la resurrección de los muertos. El cura está hablando de que hay un Dios en los cielos, que es un rey de reyes, un señor de señores. El cura está diciendo que hay un creador de todo el universo. El cura está diciendo lo que Dios manda que hay que hacer, amarse unos a otros. Y hacer el bien unos a otros. Procurar el beneficio unos de otros. Hacer bien. ¿En qué piensan los gobiernos y los gobernantes? ¿Por qué no buscan una solución real a toda la problemática del mundo? ¿Cómo pueden ser tan insensatos de dejarse llevar por el egoísmo, la avaricia, la codicia, el poder económico, el materialismo? Si Dios dice claramente que van a ser arrasados, se van al lago de fuego. Si el tiempo pasa volando, como mucho van a hacer 70, 80 años y después 100 años o 120 y ya está, y se te acabó todo. Y no te puedes llevar nada, nada. Porque no te vas a llevar por llevarte ni siquiera los huesos, ni la piel, ni el pito, te vas a poder llevar nada. Nada. Y vas a tener que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Y cuando Dios diga, al lago de fuego, échenlo al lago de fuego. Dice allí, será vuestro llanto y el crujir de sus dientes. Y tú no vas a poder decir, no, es que yo no lo sabía, es que yo no había oído, es que yo no había entendido. No. Es que tú realmente piénsalo bien. Claro. Si tú sabes eso porque lo sabes y no pones de tu parte, piensa entonces tú mismo, ponte delante del espejo y di que en qué situación estás. Jesucristo dice claramente: esfuércense vigorosamente para entrar por la puerta estrecha, porque muchos les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha, porque muchos les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. ¿Por qué dice Dios que la bestia se va a directar a agua de fuego junto con el falso profeta y junto con los que hacen tropezar? Porque ellos tuvieron siempre los medios, el poder, la inteligencia, los medios y todo lo que ellos querían para hacer todo el bien que quisieron, quizás para luchar por realmente resolver los problemas de la tierra, pero se han dejado llevar por la avaricia, por la codicia, por el egoísmo. Y la cuenta se tendrá que pagar. Los ángeles te dicen parar o pagar, parar o pagar. Y vais a pagar muy caro, criminales, asesinos, seres sin piedad ni razón, muy caro todo el mal que habéis hecho y todo el mal que habéis permitido cuando realmente lo pudierais haber solventado, si hubierais querido, porque tenéis inteligencia, tenéis poder, tenéis dinero, tenéis los medios para solventar y para arreglar todo lo que está pasando. Y hoy hay comunicación de sobra. Podéis poneros de acuerdo para solventar los problemas. Si creéis en la ley de Dios, veréis el beneficio. Y este mundo puede ser muy distinto, muy diferente. Y Dios puede cambiar sus juicios, ¿eh? Os lo digo. Es un secreto que os lo digo. Porque cuando Dios envió a Jonás a Nínive, le envió a Jonás a decir a Nínive que Nínive iba a ser destruida, arrasada. Y cuando los ninevitas entendieron lo que Jonás les dijo de parte de Yahvé, de Jehová, dice que se arrepintieron en saco y ceniza, se arrepintieron y se volvieron. Y clamaron y imploraron a Dios perdón. Se arrepintieron en saco y ceniza y le clamaron a Dios por perdón. Y Dios se volvió de su palabra y les perdonó. Pero Dios tenía una decisión tomada. La decisión tomada que tenía Dios era arrasarlos por completo, destruirlos. Pero ellos fueron listos, fueron inteligentes. ¡Uy! No, yo por aquí no sigo. Nos arrepentimos, cambiamos y las cosas las vamos a hacer como Dios manda. Las cosas las vamos a hacer, nunca mejor dicho, como Dios manda. Entonces Dios les perdonó. Dios se puede volver de su palabra, pero por lo de pronto lo que Dios dice, que la bestia salvaje, el falso profeta y los que hacen tropezar se van directos al agua de fuego. Y la bestia salvaje está refiriendo a los gobernantes. Los gobernantes que están gobernando de una manera injusta, egoísta, avara, codiciosa, sin pensar en las consecuencias de todo lo que están haciendo y todo el daño, todo el sufrimiento que están causando a su prójimo, a los seres humanos. Cuando ellos tienen todos los medios para resolver tantas y tantas cosas como hay aquí. La pregunta es, ¿están poniendo ellos todos los muros? ¿Están haciendo ellos algo? ¿Podemos confiar en los gobiernos y en los gobernantes? La profecía que da Dios en Daniel 2:44 dice que en los días de aquellos reinos, de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino. Un reino que nunca será reducido a ruinas. Y dice que este reino, el de Dios, el de Cristo, dice que destruirá y pondrá fin a todos los reinos que hay aquí en esta tierra. Lo destruirá y pondrá fin para siempre a esos reinos, y que será el reino de Dios el que gobierne para siempre. ¿Por qué? Porque los reinos de la tierra no han dado la talla, no se han comportado al nivel que deberían de comportarse, y no entienden una frase categórica que dice: tened cuidado con el poder. ¿Os suena algo de eso? Tened cuidado con el poder. Si pensaran bien, dirían: ¿habrá alguien más poderoso que nosotros? Pues eso es lo que dice el rey de la creación, el Dios Todopoderoso, que yo soy el Todopoderoso, el rey de la creación, el Dios Todopoderoso es el Todopoderoso. Y Dios dice, tened cuidado con el poder, mucho cuidado con el poder, porque yo traeré a cuentas, yo juzgaré a los reyes de la tierra y me reiré a diente partido de todos aquellos que estuvieron en contra, que estuvieron enfrentados a Dios, que estuvieran rivalizando contra Dios, desacatando sus normas, sus leyes, desobedeciendo, haciendo lo que les dio la gana. Se reirá del desastre de ellos. Cuando les venga el desastre que les va a venir, se va a reír de ellos. Va a decir, ¿dónde está vuestro poder? ¿Dónde está vuestro poder, vuestra autoridad? ¿Dónde estáis? Mosquitas muertas, ¿dónde estáis? ¿Dónde está vuestro poder? ¿Creéis que vosotros vais a vencer al Dios Todopoderoso, al Creador de todo el universo? ¿A ese Dios tan poderoso? ¿Creéis que vosotros le vais a poder? Si la Tierra es como... La Tierra es como un piojo en medio del universo. ¿Qué es la Tierra en medio del universo? ¿Y qué somos los seres humanos en medio del universo? ¿Y quién es el creador de tu universo y cómo es ese ser? ¿Cómo osáis enfrentaros, rivalizar contra él? Porque desobedecer es igual que rivalizar. Desobedecer es como rivalizar. ¿Cómo osáis atentar contra la normativa de Dios? Y vemos el resultado. ¿Tenéis buen resultado? ¿Os va bien? ¿No veis la cantidad de catástrofes que hay? Las consecuencias horrorosas, terroríficas, las guerras, las matanzas, tanta sangre derramada, el sufrimiento, el dolor, tantas cosas que hay aquí en esta tierra. ¿Y no os dais cuenta que eso es por una cosa? Por la desobediencia. Si la gente amase, como Dios dice, y amase como Cristo dice, Cristo dijo, ya no había más guerras, ya no había más matanzas, no había más violencia, no había más maldad. El amor reinaría como rey y nosotros seríamos todo el mundo felices. Y estaríamos todo el mundo produciendo y prosperando unos para otros. Habría un beneficio total común para todo el mundo. Y la tierra podría acabar siendo como un paraíso. Y entonces Dios podría volverse de su palabra y decir, bueno, os habéis arrepentido, habéis cambiado, yo os voy también a bendecir. Porque Dios no quiere destruir al inico, Dios quiere que el inico se salve. Dice que es paciente para con todos, porque quiere que todo el mundo pueda alcanzar el arrepentimiento. Pues somos seres, personas inteligentes, seres realmente maravillosos, perceptibles. Tenemos un futuro maravilloso con relación a Dios si lo hacemos caso. Pensemos, reflexionemos, meditemos, y que nadie piense por ningún motivo que se puede librar del juicio que viene, y que nadie piense que va a poder vencer al Todopoderoso. Los que tenéis poder, tened cuidado con el poder. Lo que vosotros decís muchas veces a la gente que está sujeta a vosotros y hacéis valer vuestra autoridad, también lo decimos nosotros, los siervos de Dios. Tened cuidado con el poder. Porque Dios es el rey del universo. Y Dios va a tomar su gobernación aquí en la tierra. Dios va a reinar aquí en la tierra. Va a gobernar aquí en la tierra. Evidentemente, ningún gobernante quiere ceder su gobernación a otros. ¡Qué problema, eh! Ningún rey, ningún gobernante quiere ceder su gobernación a otros. Pero cuando veis que viene a gobernar el Todopoderoso Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, de verdad, de poner vuestra gobernación, humillaros ante Dios, abajaros y humillaros ante Dios, y dejar que sea el que gobierne, porque si vosotros no os sujetáis a Dios, Dios va a barrer, os va a barrer, como cuando una persona barre su casa o friega un plato, igual, os va a arrasar por completo. Y no penséis bajo ningún concepto que vais a poder ganar esa batalla. Nunca la vais a poder ganar. Nadie puede ganar esa batalla. La batalla la va a ganar Dios, el Todopoderoso, con sus ángeles y con su Hijo Jesucristo que viene como Rey. Y eso va a ocurrir dentro de poquito. Mentalizaros y estar preparados, porque es igual que os lo creáis que no os lo creáis. Eso va a ocurrir así, tal y como lo estáis escuchando. Tenéis un serio problema, que ningún gobernante quiere ceder su gobernación a otros. Y ya nosotros ya tenemos comprobado lo que hacen los gobiernos y cómo están los gobiernos y cómo está el mundo, cómo está todo por el mundo por todos los lados, y la problemática que hay tan seria, tan severa. De verdad, yo os animo, os exhorto a que os ciñáis a lo que Dios dice, que tratéis de poneros bajo la poderosa mano de Dios, que dejéis que sea Dios el que reine, el que gobierne, que lo obedezcamos a Él, que le sirvamos a Él, porque entonces ahí sí vamos a tener verdadero beneficio y vamos a ver cosas buenas para todo el mundo. Y siempre os animo a que penséis en la recompensa. Dios no miente, Dios va a recompensar ricamente a las personas que le obedecen. Pensar que Dios no te va a recompensar es una terrible ofensa. Dios dice que Él va a recompensar ricamente a los que le obedecen. Les va a dar la vida eterna para siempre bajo su glorioso reino. Dice Jesucristo que los siervos de Dios, los justos, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y ya os expliqué muchas veces cómo es ese sol. Plenitud de amor, de energía, de felicidad, de gozo, de conocimiento, de sabiduría, de toda clase de maravilla que ahora no podemos ni describir con palabras. Por eso yo os animo a pensar, a reflexionar, buscar de verdad arrepentiros y poneros bajo la mano, poderosa mano de Jehová, Dios nuestro Señor, porque si no, cuando Dios venga, cuando Cristo venga, la gente que esté rivalizando o contraria a Él, sencillamente va a ser completamente arrasada, destruida. Bueno, pues aquí en esta charla vemos las señales que se están cumpliendo perfectamente, cómo todo lo que Cristo dijo hace 2000 años se cumple todo a rajatabla. Vemos cómo se cumple lo que dice Lucas capítulo 21, como dice ahí Lucas capítulo 21, que dice, lo leemos en la Biblia, dice: y sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación. Pero el ser humano sí hay una salida. La salida está en confiar en Dios, en servir a Dios, en adorar a Dios, en obedecer a Dios, en querer conocer y saber lo que Dios dice en su palabra, la Biblia, sujetarse a Dios, sujetarse a Cristo y hacer su voluntad. Esa es la salida. Sí, Dios nos puede dar una salida para cada situación, para cada circunstancia. Se está cumpliendo todo lo que dice en la Biblia. No es porque Dios no exista, ni porque Dios sea malo, sino porque los hombres eligieron un camino diferente al que Dios propone. La gente ha elegido obedecer, desobedecer a Dios, actuar malvada, injustamente, egoístamente, codiciosamente, antes de amar y de obedecer a Dios. Pero yo confío en que el ser humano es inteligente, listo, y sabrá escoger. Sabrá tener la suficiente respeto y responsabilidad, ser lo suficientemente responsables, inteligentes y listos para escoger correctamente el camino que realmente Dios les propone, que es el camino que realmente nos pertenece, donde vamos a poder disfrutar para siempre bajo el glorioso del reino de Dios. Bueno, pues con esta idea ya concluyo con esta charla. Que la gracia y la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta siempre, amigos.